primer análisis de la mañana.
Primer análisis para mirar el mercado, para entender qué es lo que está pasando, para intentar dilucidar hacia dónde vamos. Con Pablo de Vicente. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Susana.
Que es responsable, asesor financiero de Volutio Capital Investment. Oye, primero, ¿cómo estás viendo los mercados? Si tuvieras que resumírmelo en un par de titulares, ¿cómo ves el tono, el sentimiento de estos días?
Bueno, es de ambigüedad total. Eso es el resumen más resumen. Es decir, a volatilidad, ayer los mercados de renta variable de más a menos y luego otra vez con un ligero repunte. Es decir, todo este quita y pon de aranceles, uh-huh, lo único que está haciendo es perjudicar al mercado y que los inversores no sepan dónde acogerse, ¿no? Uh-huh. Ambigüedad.
De momento los inversores se están acogiendo a lo que ven que es real y entre ello tenemos resultados empresariales. Hemos tenido y vamos a tener Bank of America, Citi, ayer tuvimos Goldman Sachs, Johnson & Johnson. Cuéntame qué tenemos en el horizonte.
Yo creo que lo más importante sobre estos resultados, o sea, ya no son los resultados del trimestre, que son importantes, sino son las previsiones para el segundo trimestre y el resto. Hoy tendremos a Johnson & Johnson, que es la parte de consumo más básico. Creo que aumentarán sus ventas y su beneficio en un dígito alto, aproximadamente. Luego tenemos a Bank of America, que seguirá creciendo tanto en ventas como en ingresos, pero es probable que a un ritmo inferior al del cuarto trimestre de 2024, que fue realmente bueno. Según su informe y previsiones, las opciones para Bank of America, las opciones más a corto plazo de hoy, esperan un movimiento tanto arriba como hacia abajo del 9%. Hay que tener en cuenta que llevan una caída del 18% este año. Luego tendremos a Citi, que puede seguir la zaga de estos bancos que ya han presentado resultados y que con también ingresos, un aumento en ingresos y en beneficios.
Uh-huh. De esta madrugada, lo más importante, ¿dónde ha estado?
Bueno, yo creo que lo más importante ha sido, a meter un poco más de lío en el mercado. Donald Trump ha anunciado una posible investigación que puede durar hasta unos 270 días sobre chips, sobre maquinaria para realizar esos chips. También una investigación sobre los aranceles para productos farmacéuticos. Hay que tener cuidado porque aquí puede tocar de nuevo los costes de estos productos tan básicos y tan necesarios y tocar las cadenas de suministro que ya están tocadas. Uh-huh. Japón ha subido más de un 1% porque también se ha anunciado una retirada de aranceles temporal hacia partes de coches, con lo cual este sector se ha incrementado. Uh-huh. Eso es lo más relevante.
Oye, ¿la tecnología cómo la ha hecho en Estados Unidos con esa confusión en torno a los aranceles, la exención por parte de Donald Trump? ¿Un Alphabet, un Microsoft, un Meta? Sí, dime.
Es la confusión el ejemplo mejor para ver la confusión que está habiendo, ¿no? Porque después de decir que va a reducir los costes sobre estos productos de consumo tecnológicos, pues nos encontramos ayer que fue uno de los peores sectores del S&P 500. En concreto, el subsector dentro de la tecnología del hardware fue el que mejor se comportó, con un 1,95 arriba. Luego tenemos al software con un 0,46 arriba, con un tibio 0,46, y luego tenemos a los semiconductores y equipos de esta producción, donde va a retirar temporalmente los aranceles, etcétera, y bajó un 0,24. Es decir, probablemente habría habido algún tipo de filtración antes del cierre, porque esto fue fuera de cierre de mercado. Espero que se suavice la guerra arancelaria, que se vaya suavizando un poco y que se dispare la tecnología. Esto yo creo que no puede ir más allá del verano si no quiere que se le complique realmente la situación, que es lo que creo que le está pasando a Donald Trump.
Uh-huh. Me decías que hoy estamos pendientes de las cuentas de Bank of America, de Citigroup, de Johnson & Johnson, Delta Airlines. También este martes, ¿qué más vas a vigilar?
Bueno, pues hay muchos datos que vigilar. Sí que es cierto que no son grandes datos, pero, por ejemplo, los datos de empleo del Reino Unido, que yo creo que mantendrá su tasa de desempleo. Creo que puede caer un poco el empleo, pero los ingresos pueden aumentar ligeramente. Luego hay una subasta del 10 años británico, que hay que tenerlo en cuenta, porque bueno, dado el susto que nos tuvimos el año pasado, perdón, la semana pasada, pues bueno, pues hay que vigilarla, la liquidez, etcétera. También el 5 años alemán, que hay una subasta. Veremos la confianza inversora, el CEP, de abril en Alemania, que podría tener una ligera recuperación. IPC de Francia, yo creo que se puede mantener los mismos niveles en marzo que el mes anterior. Producción manufacturera en la zona euro y muy atentos a lo que son los precios de importación y exportación de marzo
Y
en los Estados Unidos.
muy atentos también a los movimientos en la renta fija. Parece que las aguas se calman. El 10 años lo tenemos en el 4,34% y el 30 años en el 4,76%. ¿Cómo estás viendo estos últimos movimientos en el mercado de la renta fija? ¿Crees que lo peor ya ha pasado?
Bueno, yo creo que lo peor ha pasado, pues espero que sí, porque la situación, pues bueno, pues dentro del mercado de renta fija yo no creo que haya un problema de liquidez en el mercado americano, por ejemplo, que es lo que se estuvo comentando la semana pasada y de hecho la subasta de 10 años fue muy buena del miércoles pasado, pero bueno, tenemos que ir día a día. Ayer, ¿qué pasó? Pues bueno, pues volvió a retomar valor lo que es la renta fija, sobre todo en lo que fue los Estados Unidos. Tiene tintes recesivos estos, ¿no? Al final se busca refugio. La caída de TIRES fue importante, fue progresiva, desde los 2 años bajó como 12-15 puntos básicos, que no está mal. Bueno, eso es lo más importante. Luego también en Europa hubo recortes, pero más leves. Sí que es verdad que Italia y España fueron los que más recortes tuvieron. Eso es lo que ha pasado, pues, más en el corto plazo.
Y una cosita más, Pablo, onza de oro. Estamos viendo cómo actúa como refugio. El dinero entra y los precios escalan. Goldman dice que ve el precio de la onza de oro en 4.000 dólares. ¿Tú eres tan optimista?
No, no, no. Yo creo que se tiene que complicar muchísimo hasta el punto de que entremos en una recesión. Son niveles recesivos, o sea, 4.000, dado que lleva ya un 23% en 2025, también tenemos que tener cuidado que hace una semana y media hubo una corrección del oro de un 7%. Con lo cual, pues bueno, pues hay que tener en cuenta las noticias que van saliendo sobre este tema arancelario, sobre esta confusión, etcétera, y se busca refugio. No creo que vaya a 4.000. Bueno, se tiene que complicar mucho la situación.
Estupendo. Pablo Di Vicente, Volutio Capital Investment. Gracias, cuídate y que disfrutes de estos días de fiesta. Un abrazo, feliz Semana Santa.
Igualmente, un
Adiós, chao,
abrazo.
chao, gracias.
Adiós.